Ladies and gentlemen.
Señoras y señores de la prensa, como ustedes se dan cuenta, las Naciones Unidas tienen el honor hoy de recibir la visita oficial del presidente de la República de Chile, Su Excelencia Salvador Allende. Su Excelencia, el presidente, quien ha hecho una declaración muy importante en la Asamblea General esta mañana, ha consentido muy amablemente a reunirse con los periodistas en esta conferencia de prensa. En consecuencia, tengo el gran privilegio de presentarles a ustedes, Su Excelencia, el presidente de la República de Chile.
Muy buenas tardes. Es muy grato para mí saludarlos a ustedes, señoras y señores, trabajadores de la prensa. Y estoy a la disposición de ustedes para que me hagan las preguntas que estimen convenientes. Lo único que puedo pedir es que no me acribillen tanto como los compañeros fotógrafos. ¿Qué me dije? Lo rogaría así a la persona que quisiera hacer la pregunta tuviera la deferencia de individualizarse para saber quién es, dónde trabaja.
Mr. President.
Señor presidente, mis colegas de la Asociación de Corresponsales de las Naciones Unidas y los periodistas que están visitando las Naciones Unidas el día de hoy tienen un gran placer en que usted nos haya concedido tiempo para visitar para contestar nuestras preguntas. Aunque nos consideramos periodistas muy objetivos, creo hablar en nombre de mis colegas y cuando decimos que repetimos su énfasis en las humanidades en la Asamblea General esta mañana y que también estamos de acuerdo con su declaración en el almuerzo dado a usted en su honor por el secretario general, su indicación de que el mundo necesita soluciones para ciertos problemas que plagan a la humanidad, soluciones que no pueden esperar más. Los que estamos aquí en las Naciones Unidas apreciamos su reafirmación en su fe en la labor de esta organización mundial. No, presidente, igualmente tenemos el honor que usted haya venido a reunirse con nosotros ejerciendo mi prerrogativa como presidente de la Asociación de Corresponsales. Quisiera iniciar las preguntas presentando una cuestión filosófica. Señor presidente, en su opinión, ¿cuáles son las probabilidades de facilitar la tensión que existe actualmente entre su país y el mío, los Estados Unidos de América?
En primer lugar, quiero agradecer las palabras pronunciadas por el presidente de la Asociación de Prensa, los corresponsales que trabajan en Naciones Unidas. En respuesta a su pregunta, debo manifestar que por lo menos de parte de Chile no hay ninguna tensión con el gobierno de Estados Unidos. Nuestros problemas son con las empresas transnacionales que esta mañana he nominado, la ITT y la Kennet. Yo siempre he creído, sigo creyendo, que el pueblo de Estados Unidos y su gobierno no son las empresas. Ni serán las empresas. Por lo tanto, con el gobierno de Estados Unidos hemos estado y estaremos siempre dispuestos al diálogo. Y si hay problemas entre nosotros, existen mecanismos que permiten establecer los contactos para poder iniciar las conversaciones.
Señor presidente, Alexander Gabriel, una agencia norteamericana, es un corresponsal de Mente Universal. Todos aquí durante el periodo de sesiones y usted mismo hablaron acerca de la debilidad del tercer mundo y nadie hasta ahora ha explorado su fuerza, excepto en la declaración que usted hizo esta mañana pidiendo a algunas naciones a que rompan las relaciones con la compañía Kennecott. ¿Está usted introduciendo la idea de que el tercer mundo pueda disponer de un potencial que nunca ha utilizado para iniciar sanciones informales en contra esa corporación internacional que se designa estar más arriba de los poderes soberanos de los estados?
En primer lugar, yo no he pedido que se rompan relaciones con la Kennecott. Han sido los países que forman parte de CIPEC, vale decir que reúne a 4 países exportadores de cobre, Zambia, Zaire, Perú y Chile, los que en una reunión en que han estado presentes los ministros de Relaciones de esos países, efectuada por petición del gobierno de Chile en nuestra capital, en Santiago, entre otros aspectos plantearon que solicitarían de sus gobiernos no tuvieran tratos comerciales con la Kennecott. Esclarecido esto, quiero señalar, y no es el caso porque no se me ha hecho la pregunta, que estos países, a través de sus ministros de Relaciones, ministros de Minería, Energía y Carburantes, han condensado otros puntos muy importantes, definiendo que toda acción en contra de la soberanía se estima como una agresión, que en el caso de Chile ha habido una agresión, y sobre todo creando, como lo dijera, un organismo permanente para defender a los países exportadores de CIPEC y fundamentalmente luchar en los mercados internacionales por el respeto a nuestros derechos y, por cierto, al desarrollo y a los precios que interesan como países exportadores de cobre. Enseguida, yo creo que es importante señalar que pocas veces ha quedado más claramente evidenciado una fuerza que en este caso es una fuerza potencial de magnitudes incalculables. Son los trabajadores, no solo de los países del tercer mundo, sino inclusive de los países industrializados de Europa, los que han expresado su apoyo a Chile y los que han resuelto, en el caso concreto del embarque de cobre que se quiso embargar, no descargarlo. Y esos trabajadores no pertenecen sindicalmente a la Federación Internacional. Tengo entendido que los trabajadores del ABR están afiliados al SIOL. Los trabajadores holandeses y los suecos tuvieron igual actitud o igual disposición, aunque no tuvieron necesidad de actuar. Si acaso esta conciencia expresada y evidenciada por los trabajadores franceses, proyectada en el ámbito mundial, es una decisión de ellos, yo creo que es una fuerza incontrarrestable, la mayor fuerza que podríamos tener para defender a los países atacados por las empresas transnacionales. Y también, por cierto, que los países del tercer mundo, sus gobiernos, teniendo un lenguaje similar o una actitud similar son también, por cierto, una fuerza extraordinaria que podría utilizar diversos caminos para hacerse respetar, para hacerse oír y para estar presente en la defensa de los comunes intereses.
No se oye. Un periodista del Cairo, Egipto. Ustedes habló en las Naciones Unidas acerca de la agresión israelí hoy en la mañana. ¿Usted cree que la solución de este problema, que ahora pasa ya a su sexto año, la clave está en las manos del presidente Nixon?
Yo he hablado esta mañana, no directamente de una agresión israelí. Yo he hablado de los problemas del Medio Oriente y he hecho referencia a que por desgracia no se ha alcanzado la paz y que lamentablemente no se han cumplido con la disposición 242 de las Naciones Unidas. Lógicamente, el señor presidente de Estados Unidos tiene una gran influencia y podrá ser un factor más para contribuir a que la paz allí se alcance. Pero no creo que sea problema de un hombre.
Vamos. En realidad, Chile. Yo soy Guillermo Restrepo, de la Compañía Hispánica de Televisión, aquí en los Estados Unidos. ¿Qué es lo que realmente usted y su gobierno esperan de este tipo de visitas a Naciones Unidas, a Cuba y a Rusia?
Usted mezcla muchas cosas.
Empecemos por Naciones Unidas.
Terminemos por ella. Porque ya hablé bastante sobre Naciones Unidas. Voy a Cuba porque el primer ministro Fidel Castro visitó Chile. Soy amigo personal desde hace muchos años del comandante Castro y del pueblo cubano, como fui amigo del comandante Ernesto Che Guevara. Y más de una vez, por ejemplo, recordado, para que se aprecie bien la figura del comandante Guevara, que me regaló el segundo ejemplar de su libro Guerra de Guerrillas y puso una dedicatoria que dice, porque tengo ese libro, a mi amigo Salvador Allende, que por otros medios quiere lo mismo. Con lo cual estaba señalando que la realidad de Chile era distinta a la de Cuba, que los medios y la táctica y la estrategia de Cuba no era la que tenía que utilizar Chile. Entonces, claro que no voy a Cuba a una visita protocolar. Voy a Cuba porque tengo afecto, respeto, cariño por el pueblo cubano y su revolución. Porque además ha sido solidario, como tenía que hacerlo, con Chile permanentemente. ¿Está satisfecho? Voy a la segunda parte. Momento. Voy a la Unión Soviética porque es el primer país socialista que me invitó y además porque es la Unión Soviética. Con lo cual digo bastante, ¿verdad? Y a ello hay que agregar que la Unión Soviética, como los países del campo socialista, han sido solidarios, comprenden el proceso chileno, nos han entregado su apoyo técnico, científico, hemos firmado convenios comerciales y culturales, tenemos expectativas de crédito para bienes de capital. Por eso voy a la Unión Soviética, porque se me invitó y porque quiero expresar mi reconocimiento a la cooperación que hemos recibido y porque pienso ampliar los convenios existentes. Y estoy en las Naciones Unidas, como lo dije esta mañana, porque este es el foro mundial donde puede expresarse un pensamiento, donde puede entregarse la inquietud de un pueblo, donde puede hacerse presente lo que es la esperanza quebrada de millones y millones de seres humanos que no tienen otra posibilidad que los que están aquí representados me refiero a la Asamblea de las Naciones Unidas, y a ustedes los periodistas también, porque mucho pueden hacer para encontrar expectativas de paz, de tranquilidad, frente a la miseria y a la angustia en que vive.
Editor de Trade and Economic Development. Volviendo a los problemas de tipo económico, ¿tiene usted ahora planes para crear ciertas disposiciones en cuanto a inversionistas extranjeros y podrían definirse las reglas para la nacionalización y compensación por propiedades que se tomen y que se haga de un modo semejante al que se ha adoptado actualmente en México y en otros países en desarrollo?
Cada país actúa de acuerdo con sus leyes, sus disposiciones. No conozco el detalle de la legislación mexicana. Sí puedo decir muy claramente que en el caso de Chile, la nacionalización se ha hecho de acuerdo con nuestras leyes, más que eso, con la Carta Fundamental. Por ahí un periodista me dijo que alguien, no sé quién, esta mañana había dicho que nosotros habíamos nacionalizado el cobre por decreto. No, señores periodistas. Lo hemos hecho a través de una disposición de la Constitución aprobada por la unanimidad de un Congreso en que mi gobierno no solo no tiene mayoría, sino que es una minoría apreciable. Y sin embargo, ese Congreso aprobó por unanimidad el proyecto enviado por el Ejecutivo, vale decir por mí, sobre reforma constitucional que permitió la nacionalización de las compañías del cobre. Además, como norma general, nosotros no somos contrarios a las inversiones del capital foráneo. Eso sí que no aceptamos inversiones en industrias fundamentales, estratégicas, que determinan la vida y la existencia de un país. Y en el caso, y para terminar, y quiero señalar que en el caso de las inversiones, por lo menos los países signatarios de los convenios de Cartagena, vale decir el Pacto Andino, Perú, Bolivia, Colombia, Ecuador y Chile, ya tienen un criterio uniforme respecto a las inversiones foráneas en esos países, limitando sus utilidades y limitando los años de esas inversiones.
Mr. President.
Señor presidente, usted dijo hace algunos minutos atrás que en caso que las corporaciones de los Estados Unidos, después de todo, no representaban al gobierno, pero ¿tiene usted una idea en cuanto a la responsabilidad que tiene el gobierno en cuanto a los nacionales que actúan en el extranjero cuando estos nacionales revisten la forma de una corporación y están afectando al bienestar de dicho país?
Yo creo que no hay una responsabilidad legal. Puede haber una responsabilidad moral. Lamentablemente, existe un seguro para las inversiones de algunas compañías. Creo que aquí se llama OPIL. Y ese problema sí que es serio, porque en un momento determinado, las diferencias entre las compañías o la compañía y un Estado puede llegar a ser una diferencia entre dos estados. Y en ese sentido no puedo dejar de expresar que creo que no es conveniente que un estado garantice de tal manera las inversiones de sus connacionales creando posibilidades de conflictos con otro Estado. Porque para nosotros los países dependientes y en vías de desarrollo puede ser respetable y lo es la inversión que se ha hecho, pero es más respetable el derecho a la vida, al trabajo, a la salud, a la comida, al descanso y a la recreación de nuestras gentes.
Mr. President, Jim
Beiser, Iron Age Magazine. Señor presidente, en cuanto a Kennecott respecta, si acaso los tribunales franceses se van a pronunciar en favor de Kennecott, ¿su país entonces estaría dispuesto a reanudar las negociaciones con Kennecott y Anaconda? Y de no ser así, ¿qué es lo que haría?
No reanudaremos negociaciones con las compañías. Además, no creemos que los tribunales franceses vayan a fallar a favor de ellos. Para nosotros es un problema de soberanía.
Periodista de Puerto Rico, quisiera preguntarle cuál es la posición del Partido Unidad Popular en cuanto, primero, a la inclusión de Puerto Rico como territorio que no ha alcanzado su independencia. Segundo, en cuanto a la independencia de Puerto Rico.
En primer lugar, quiero señalarle que no hay un partido de Unidad Popular, que la Unidad Popular está formada por 5 partidos. Y ese es un aspecto interesante que caracteriza la realidad política chilena. Entre los partidos que forman la Unidad Popular hay partidos de un pensamiento laico, hay partidos marxistas y hay partidos de pensamiento cristiano. Creo que es un aporte de Chile al proceso político, más allá de nuestras fronteras. No tiene, por lo tanto, la Unidad Popular, sino que un pensamiento genérico sobre la independencia de los pueblos. Estamos contra toda forma de dependencia y respetamos la autodeterminación. Es a esos pueblos lo que le corresponde luchar por conquistar su independencia.
¿Qué dice aquí?
Maldonado Denis, de WNET, estación hispanoparlante para el área de Nueva York y el este de Estados Unidos. Señor presidente, en caso de que se intensifiquen las medidas de agresión perpetradas por el imperialismo contra el pueblo chileno que usted acaba de señalar en el día de hoy en las Naciones Unidas, ¿qué medidas tomará el gobierno de la Unidad Popular para contrarrestar dicha agresión?
Todas las que sean necesarias.
González González, del periódico Claridad de Puerto Rico. Cambiando un poco el tema, hace algunos años Chile formó parte del Comité de Descolonización, Comité de los 24. Hace como 2 meses, Ecuador renunció su escaño en dicho comité. De suerte que ahora, de nuestra América, solamente hay 2 países del Caribe en el comité, Venezuela y Trinidad Tobago. ¿Aspira Chile, intenta Chile, le interesa a Chile volver al comité y ocupar el escaño que ha dejado vacante el Ecuador?
Tengo entendido que se ha presentado la candidatura de Chile. Nos interesa, nos preocupa y quisiéramos ser elegidos. Ayúdenos. ¿No más preguntas? Ah. Lady first.
La mujer en el nuevo proceso socialista es muy importante. ¿De qué manera el gobierno está proveyendo medidas para integrarla más activamente al nuevo proceso?
Agradezco su pregunta. Quisiera disponer de más tiempo, pero trataré, porque la hallo muy importante, de sintetizar, cosa que me cuesta mi pensamiento y la realidad. Yo creo que una revolución sin la presencia de la mujer no puede ni afianzarse ni desarrollarse. Por lo tanto, para nosotros, la presencia de la mujer es fundamental en el proceso que vive nuestro país. Además, en el régimen capitalista, sin discusión, la mujer está en condiciones de inferioridad frente al hombre, que se hace más evidente en los países como el nuestro. Inferioridad jurídica, inferioridad en cuanto a remuneraciones. A igual trabajo, la mujer no gana lo mismo que el hombre, gana menos. La mujer no tiene capacidad plena desde el punto de vista jurídico. La mujer, además, sufre las consecuencias de una moral injusta. La sufre ella y la sufren sus hijos. En nuestros países, y yo puedo poner el ejemplo de Chile, que es un país que tiene una tradición institucional muy seria y en donde la mujer ha alcanzado niveles que no ha alcanzado en otras partes. Cuando estoy diciendo esto, quiero, por ejemplo, dar un antecedente que permita a los señores periodistas formarse una idea. El Congreso de Chile tiene 660 años de vida ininterrumpida. Solo Estados Unidos e Inglaterra en el mundo tienen congresos de más larga data que el nuestro. Sin embargo, en Chile la mujer está en condiciones de inferioridad ante la ley. Y nosotros hemos enviado un proyecto para igualar a la mujer con el hombre. Enseguida, y esto sí que es doloroso, las legislaciones de nuestros países consagran diferencias frente a los hijos, por ejemplo. Y hay hijos naturales, hijos legítimos e ilegítimos. ¿Qué culpa tiene el hijo? Además, y a nadie supongo que le parecerá impropio que lo diga, la mujer, que tiene menos expectativas de trabajo y de educación en nuestros países, a quien jamás, por lo menos técnicamente, científicamente, se le ha hablado de los problemas de la vida, sufre las consecuencias de la lacra social. Y entonces los problemas de la prostitución y del aborto, cosa que se puede tratar aquí con respeto pero con claridad, tienen una densidad que golpea muy fuertemente en muchos países. Claro que esas cosas se callan, pero nosotros las hablamos. Y las puedo hablar yo, que soy médico, que he sido 5 años presidente del Colegio Médico Mi Patria, que he sido profesor de medicina social. La madre soltera, por ejemplo, es un drama, marginada de la posibilidad de tener trabajo, marginada de la vida, golpeada por una moral injusta. La irresponsabilidad del hombre, que engendra un hijo en nuestros países, marca lo que es una moral también injusta. Por eso, para nosotros, preocuparnos de la mujer es preocuparnos de un factor esencial. Y la mujer, en un proceso revolucionario, es la que más tiene que ganar. Y si hay alguna cosa que nos interesa, es precisamente enseñarle a los hombres de nuestra patria el respeto que le deben a su mujer, a las mujeres, y bastaría que pensaran en sus madres para que lo tuvieran.
Mr. President.
Señor presidente, Don Chan, Los Angeles Times. En su discurso de esta mañana, usted discutió este bloqueo financiero que se impone en contra de su país. Usted no identificó quiénes eran los responsables. ¿Existe una impresión de que usted considera a los Estados Unidos plenamente responsable de este bloqueo económico, pero en verdad usted comparte esta culpa con otros países?
No, yo no considero plenamente responsable a Estados Unidos. Si lo considerara, lo habría dicho. No tengo ambages. No oculto mi pensamiento. Sí, pienso que en algunos organismos en que Estados Unidos tiene influencia decisiva, se ha procedido en forma discriminatoria contra Chile. Y esos son los bancos internacionales, y eso es injusto y además va contra el propio concepto de estos bancos.
Los problemas sociales y económicos de toda la gente chilena. ¿Espera usted que la Unidad Popular va a ganar las elecciones en marzo? ¿Y qué pasará si pierde?
No hay ningún presidente que diga que sus partidarios no van a ganar. Mi problema es que yo puedo hacer poco. Porque vea usted, la diferencia que hay, ¿no? Allá en Chile, por ejemplo, el presidente de la República no es como en Estados Unidos. Aquí el señor presidente de la República sale en las campañas. Allá está prohibido. Allá me acusarían constitucionalmente si yo saliera a hacer campaña por mis candidatos. Dirían que estoy interviniendo. Sin embargo, le voy a decir a usted que desde luego no puedo ganar el Senado porque solo se renueva parcialmente. Es decir, yo no, los partidos partidarios del gobierno no pueden ganar el Senado porque hay solo una renovación parcial del Senado. La Cámara de Diputados, podemos ganarla, es difícil. Lo único que yo puedo decir es lo siguiente. Ningún gobierno después de 2 años ha tenido un apoyo más fuerte que el que ya tiene mi gobierno. Nosotros hemos perdido 4 elecciones complementarias y ganado una. Pero en las 4 elecciones que hemos intervenido, hemos perdido sacando un porcentaje correspondiente al 47.2%. A los 2 años de gobierno, todos los gobiernos anteriores tuvieron menos del 33% de la votación. Yo fui elegido presidente con el 33.9%. Vamos a subir bastante esta votación. Pero además del apoyo electoral, hay una fuerza social que para nosotros vale tanto más, son los trabajadores organizados. Y en la Central Única de Trabajadores, en donde votan cerca de 1 millón de trabajadores, hemos sacado el 70% de los votos. Por lo tanto, el apoyo de mi gobierno es políticamente muy sólido, electoralmente muy fuerte y socialmente extraordinariamente fuerte. No ha habido nunca en Chile un gobierno más sólido que el gobierno que tengo el honor de presidir, porque es el gobierno de los trabajadores. A ello se agrega la actitud de las Fuerzas Armadas, que son Fuerzas Armadas profesionales, técnicamente eficientes, respetuosas de la Constitución y de la ley, e incorporadas, no políticamente, sino en una gran política de progreso para el país.
Señor presidente, ¿podría decirnos cuáles son las opiniones de Chile respecto a la explotación de los recursos marinos más allá de los límites de la jurisdicción nacional? Santiago va a ser la sede de esta próxima conferencia y quisiéramos conocer sus puntos de vista, señor.
Ya hemos dicho que le damos tanta importancia que hemos pedido u ofrecido que Chile sea la sede. Nosotros hemos apoyado la posición de los países de Ecuador y Perú, las 200 líneas, y sabemos perfectamente bien cuál es la concepción del mar patrimonial, del mar territorial. Y creemos, sí, que hay las perspectivas y las posibilidades para que las riquezas marinas, que no podrían jamás ser aprovechadas por los países en vías de desarrollo, puedan ser explotadas en beneficio común. Y fundamentalmente orientadas, dirigidas por un organismo internacional. De allí que tengamos un interés en que esa conferencia se realice en Santiago. Y ahí pondremos todo nuestro empeño que así sea.
Something a little more.
No, ¿usted no le había dado una pregunta? No.
I have a question.
Tengo una pregunta.
Um,
Parece que muchos profesionales y personas especializadas que trabajan en compañías transnacionales se han ido de Chile. ¿Qué planes tiene el gobierno para capacitar y entrenar a este personal?
Esa es una de las consecuencias que hemos sufrido. Los ingenieros chilenos nunca alcanzaron los niveles superiores de la dirección de las empresas mineras que hemos nacionalizado. Lo que me parece a mí que es inaceptable. Porque yo pienso que los técnicos chilenos están en condiciones de desarrollar actividades aprovechando la experiencia internacional, pero sobre la base de su propia capacitación. En los hospitales chilenos se opera corazón. Ojalá no haya que operar el suyo, es muy joven. Se opera cerebro y no hay necesidad que opere un técnico extranjero. Yo soy médico y sé que la técnica para operar corazón o cerebro es una técnica especializada y difícil. Y pienso que no puede ser un misterio dirigir la explotación de una mina y ser ingeniero de planificación de los planes de expansión minero. Se han ido los técnicos, no los hemos echado. Ese es uno de los aspectos también dramáticos, porque estas compañías transnacionales a esos ingenieros que trabajaban en Chile les ofrecieron grandes expectativas en otras partes. Pero no hay nadie que no sea sustituible, o mejor dicho, no hay nadie insustituible. Y las minas han seguido trabajando con la dirección de los ingenieros y los técnicos y los obreros chilenos y estamos produciendo más cobre que lo que producían los técnicos que antes estaban a cargo de ellas. Pero lo que es mejor, hemos encontrado apoyo en los trabajadores para sugerir, aunque no han pasado por la universidad, algunas modificaciones en algunas etapas del proceso de industrialización que ya significan ahorro y mayor producción.
Tanto más personal, si quiere. Usted habló de la influencia de un zapatero anarquista y de su punto de vista marxista. ¿Qué influencia en su vida ha hecho que sea tan distinto de los otros de la izquierda y que esté tan adherido a la idea de legalidad y democracia? ¿Y ve usted un conflicto entre sus dos fe políticas, el marxismo con su inevitabilidad de clase, de lucha de clases, y el consenso y la avenencia?
Tan joven, una pregunta tan seria y complicada. Esa es una pregunta para un catedrático. De todas maneras, voy a tratar de contestarse. En verdad, tuvo influencia en mi formación un viejo zapatero anarquista que vivía frente a mi casa cuando yo era estudiante secundario. Además, me enseñó a jugar ajedrez. Cuando terminaba mis clases, yo atravesaba mi casa, atravesaba la calle e iba a conversar con él. Pero como era un hombre muy amplio, no solo me planteaba sus puntos de vista, sino que me aconsejó que leyera algunas cosas. Y empecé a leerlas. Cuando fui a la universidad, ya allí había una inquietud mayor. Y también, en esa época, los estudiantes de medicina no era como los abogados. Los abogados, como estudiantes, formaban parte de la oligarquía, ¿no? Los estudiantes de medicina, aquí hay tres abogados chilenos, por eso les digo, ¿eh? Los estudiantes de medicina representábamos el sector menos pudiente. Además, yo iba de provincia. Y desde esa época empecé a ver la diferencia que existía también en la universidad y en la vida. Y como médico, las cosas se me fueron haciendo mucho más claras. No soy un gran teórico marxista, pero creo en los fundamentos esenciales, en los pilares de esa doctrina, en el materialismo histórico, en la lucha de clases. Pero pienso que el marxismo no es una receta para hacer revoluciones. Pienso que el marxismo es un método para interpretar la historia. Creo que los marxistas tienen que aplicar sus conceptos, la interpretación de su doctrina a la realidad y conformar la realidad de su país. Por ejemplo, yo era tan marxista como ahora el año 1939 y fui 3 años de ministro de Salubridad de un gobierno popular. Soy fundador del Partido Socialista, que es un partido marxista, y llevo 2 años de gobierno. Pero yo le he dicho, yo no soy presidente del Partido Socialista, ni mi gobierno es un gobierno marxista. Mi gobierno es un gobierno de 5 partidos. Y en respuesta a una pregunta dije que la base política estaba formada por laicos, por marxistas y cristianos. Lo que prueba que puede haber la flexibilidad necesaria. Y por eso estamos contra el sectarismo, el dogmatismo, para poder actuar marxistas y no marxistas en un programa de beneficio común. Y creo que ese es el único aporte serio que hace la Revolución Chilena. Y no me pregunte más porque me obliga a hacer un esfuerzo enorme. Muy docta usted.
Mr. President.
El último.
Ya. Vale.
Periodista árabe, quiero continuar en esta línea marxista que usted ha explicado. ¿Hasta dónde se considera usted un nacionalista?
Yo creo que en el marxismo no hay nada. Y al contrario, hay mucho que afiance una concepción nacionalista. Como mucha gente cree, porque uno habla del materialismo histórico, no es humanista. Creo que todos los hombres que tienen un pensamiento político claro son nacionalistas y deben ser nacionalistas. Otra cosa es el chauvinismo pechotero, otra cosa es la concepción amplia, justa, de un justo nacionalismo. Soy esencialmente patriota, lo cual no implica que no mire más allá de las fronteras de mi patria.
Acá. Señor presidente.
¿Cómo?
Salatina, Cuba. Como cubano le doy las gracias por sus palabras y le felicito por su discurso de esta mañana. Hace unos segundos usted mencionó abogados, militares, a usted mismo que es médico, pero le faltó un poeta. Chile se caracteriza hoy por...
Médico, poeta y loco, todos tenemos un poco. Yo estoy... Y fíjese, pero además hay... yo soy médico.
Pero hay poetas que no son médicos.
Sí, claro.
Tenemos al señor Neruda en París. Al señor Díaz Casanueva acá.
Pero la poesía es una medicina, compañero.
¿Perdón?
La poesía es una medicina para el espíritu. Pero sigamos, sigamos, sigamos.
Quisiera saber cuál es su evaluación sobre los diplomáticos poetas. ¿Qué piensa usted de los diplomáticos poetas o de los poetas diplomáticos?
Eso es una especie bastante rara. ¿Ajá? Que ojalá se diera más. Por ejemplo, yo estoy muy satisfecho como presidente de la República de mi amigo Humberto Díaz Casanueva, ¿no? Porque es un gran poeta y es un buen diplomático. Imagínese usted, nuestra gran poetisa Gabriela Mistral también fue cónsul, ¿no?, en México. ¿Para qué le hablo de Pablo Neruda? nuestro embajador en Francia. Yo leí, por ejemplo, el discurso pronunciado aquí en Estados Unidos por Neruda. Y le puedo decir que es un poeta que tiene una cachaza política, que dice las cosas con una belleza, pero al mismo tiempo con una precisión extraordinaria. Por lo tanto, por el caso personal y por mi experiencia personal, yo estoy muy contento con los poetas diplomáticos que tengo. Porque en verso o en prosa dicen las cosas. Y ahí tiene la rima.
Señor presidente, ¿cómo el cobre? ¿Cómo? Segunda pregunta.
Ah, no, contra los monopolios, no, no.
José García, from Realidad, is the first bilingual
El primer problema bilingüe dirigido a la comunidad latinoamericana en esta región de los Estados Unidos.
The civil war in Chile. What are the forces that could...
Usted ha hablado de la posibilidad en Chile de una guerra civil. ¿Cuáles son las posibilidades de que esto se produzca?
No, no, no. ¿De dónde se...? Yo dije en un momento determinado que estábamos al borde de la guerra civil. Claro que el borde era un poco ancho, ¿eh? No era para caerse a la guerra civil de inmediato. Había que evitar, eso sí, que nos cayéramos. Pero ¿qué es lo que he dicho yo? Que la ITT, y por eso lo he denunciado, utilizó su influencia, su dinero, su organización, las posibilidades de crear un clima internacional para impedir que yo fuera presidente. Y estuvo a punto de arrastrarnos a un enfrentamiento. Entonces he culpado, y por eso he usado la tribuna más prestigiosa del mundo para señalarlo, que estas compañías transnacionales no se detienen ante nada, aún pudiendo llevar a un país a la guerra civil. Ha sido la respuesta de un pueblo organizado, consciente, disciplinado. Ha sido la lealtad de las fuerzas de orden, carabineros e investigaciones. Han sido las fuerzas armadas chilenas que tienen una tradición profesional, las que impidieron que se consumara la tenebrosa maniobra de una compañía imperialista. Perdón, le voy a dar la pregunta a usted porque lo vi que había hecho un gesto duro contra mí. Perdón, a usted, que me hizo la pregunta. Sobre mina. No quiero. Dígame nomás.
No.
Mi pregunta es tan básica que no es filosófica para nada. Es muy materialista. El cobre es tan vital para Chile y, según entiendo, usted muy recientemente asumió la dirección de las corporaciones chilenas en Chile. ¿Tengo razón o no?
No. Usted está un poco equivocado. La dirección de las compañías, con la ley, la tiene un organismo que se llama Codelco, Corporación del Cobre. Pero cada compañía nacionalizada está dirigida por un consejo de administración formado de acuerdos con el convenio CUT Gobierno, y cuando hablo de CUT hablo de la Central Única de Trabajadores, que estamos cumpliendo estrictamente. Por ejemplo, la más grande mina de cobre del mundo, que no es nuestra y no es de la Anaconda, como el Teniente, que es la segunda gran mina de cobre del mundo, que es nuestra y no es de la Kennecott, están dirigidas por un consejo de 11 personas. 5 trabajadores elegidos en la asamblea de trabajadores y 5 que elige el gobierno de los trabajadores de esa empresa. El director de ella se nombra a propuesta del gobierno por estos 10 representantes de los trabajadores. Cuando hablo de trabajadores, hablo de obreros, empleados, técnicos y profesionales. Entonces, cada empresa minera
tiene su propia administración, pero hay un organismo que le he denominado ya, que se llama Codelco, que tiene la supervigilancia, la coordinación y, por lo tanto, la planificación del desarrollo de la producción minera. No, para esclarecerle. Lo que hemos hecho nosotros es muy distinto. Exportaba Codelco. Y para evitar que siguieran las querellas, o por lo menos para restringir esta posibilidad, yo establecí el estanco de la exportación. Ahora, el estanco implica que lo hace el gobierno. Y será más difícil, la exportación la hace el gobierno. Y suponemos que será mucho más difícil para cualquier tribunal de cualquier país del mundo ir contra la soberanía de un país, ya que directamente la exportación la hace el gobierno. En este momento soy vendedor de cobre. A ver, la dama primero. La dama primero, hombre. ¿Qué porfiamos usted? La dama primero.
No.
Please, lady first. En el mejor inglés de Oxford, lady first.
Gracias. Bárbara Trujan.
Bárbara Trujan, de Newell's Daily, de Detroit.
¿Qué usted va a hacer para ganar la clase media en Chile?
Conciencia ella a través de lo que nosotros hacemos, que será más beneficiada que lo que se imagina o piensa. En realidad, la clase media no tiene por qué temer a un gobierno popular. En mi país, por ejemplo, hay muchos arquitectos que nunca han construido una casa. Y tenemos un déficit de 600.000 viviendas. En mi país hay ingenieros que nunca han pavimentado un camino y nos faltan muchos medios de comunicación. En mi país los médicos saben que la salud se compra y que hay mucha gente que no puede comprar la salud. Que a mayor enfermedad hay mayor miseria, y mayor miseria, mayor enfermedad. El gran problema que se nos presenta a los países en vías de desarrollo es que ahora, además de ser exportadores de materias primas, estamos importando capacidad intelectual y materia gris. Porque muchos profesionales, sin entender que son profesionales porque el pueblo, en esencia, es el que financia las universidades, abandonan nuestros países para buscar medios económicos más altos en otros países que pueden pagárselo. Es decir, la formación individualista de los profesionales es un factor muy grave, y el éxodo de los profesionales es algo que nos inquieta mucho. Nosotros vamos a conquistar la clase media a través de la acción del gobierno. Cuando la clase media se dé cuenta que no vamos en contra de ella, por el contrario, que nosotros queremos que haya más técnica en los hospitales, que haya más medio, que se democratice la medicina, por ejemplo, y que haya más medios de información, y que tengan elementos técnicos, pero para que la medicina se realice en equipo, no individual, porque una medicina individual no puede técnicamente ser eficiente por el valor y por lo difícil que es en manejar los medios técnicos y el instrumental contemporáneo. Y ahí entonces que toda una política estará destinado, entre otras cosas, a hacer posible que la clase media en realidad vea en la realización del programa de la Unidad Popular su propia defensa. Si es comerciante, verá que lo defenderemos de los monopolios, de la concentración capitalista, que ellos han sufrido extraordinariamente. Obtendrá los créditos que antes eran distribuidos o eran beneficiados, beneficiaban a algunos pocos. En resumen, hay una serie de medidas que irán formando conciencia para que la clase media esté junto a los trabajadores, fundamentalmente los obreros, en el proceso revolucionario chileno. Allá al final, ahora sí.
¿Cuál es la posición específica de usted en lo que se refiere a la situación de Israel y los países árabes?
Es una pregunta que ya he contestado y que mi gobierno la ha definido a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y aquí también en las Naciones Unidas. Hemos dicho categóricamente que somos partidarios que se cumpla la resolución 242. ¿Está claro? Definitivo, ¿verdad?
Canadiense.
Ah. ¿Cómo visualiza que puede construir el socialismo dentro del marco constitucional burgués que existe en Chile? ¿O es que usted piensa celebrar una asamblea popular para enmendar la Constitución?
Dentro de las disposiciones de la propia Constitución puedo dictar la nueva Constitución. La legislación chilena es flexible, es amplia y puede permitir y debe permitir estos cambios. Por ejemplo, si ganamos la Cámara de Diputados, nosotros podemos dictar una nueva Constitución y pensamos hacerla, y en esa vamos a consagrar los derechos de la mujer.
Señor presidente, la prensa de Montreal no puede visitar todos los países del mundo, pero cada uno de sus pasos, de sus estaciones, tiene un significado especial. ¿Cómo podemos interpretar el hecho que usted no está visitando China? ¿Usted proyecta una visita a China en el futuro?
Presidente de mi país, oye, no soy agente viajero, hombre.
Señor presidente.
Estoy invitado a China. Iré el próximo año. Pero tengo 18 invitaciones. ¿Cómo puedo, pues? Usted comprende. ¿Con qué gusto iría a Canadá también? Pero iré a China. Iré a India, que estoy invitado. En los primeros países que me invitó fue India. Pero la verdad, chita, y ahora va en serio, que tengo algunas obligaciones. A mí me pagan para trabajar en Chile.
Señor presidente, quisiera darle las gracias una vez más. Ha sido usted sumamente generoso esta tarde en sus comentarios y en este intercambio fructífero. Ahora soy yo, señor presidente Allende. Hemos apreciado mucho su llegada. Le deseamos lo mejor en su próximo viaje y espero que vuelva a regresar a las Naciones Unidas a visitar este país también muy pronto. Gracias, señor.
Gracias.